Interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Once minutos pasan de las 10 de la mañana. Lo prometido es deuda. Lo venimos hablando desde el día lunes. Milei fue a San Pablo al acto del lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro. Le dijo de todo a Lula da Silva, que es el otro, por supuesto, candidato que tiene posibilidades de convertirse en el nuevo presidente de Brasil. Recordemos que las elecciones son en el mes de octubre. Y bueno, a través de esa comparecencia de Milei en el estadio Pacaembu, donde se hacía el lanzamiento, en San Pablo, donde se hacía el lanzamiento de la campaña de Bolsonaro, se configuró lo que muchos catalogan como la peor crisis diplomática entre Brasil y Argentina que se recuerde, con todo lo que eso implica para nosotros también, como el pequeño, el enano pequeñito del Mercosur que somos, que no somos otra cosa que socios también de, por supuesto, Brasil y Argentina. Le damos la bienvenida a Mauricio Raufetti para disparar este tema. Buen día, Mauricio.
Mauricio,
¿cómo andás? ¿Cómo le va?
Todo bien. Vamos, Mauricio, te propongo primero escuchar, para ponernos en situación, para ponernos en contexto, escuchar un compacto de lo que decía Milei el día sábado desde ese escenario y después disparamos la conversación.
Y ahí arrancamos.
Considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula. Parte de nuestra misión como gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario.
Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?
Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda.
Estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores.
Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista. En Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula. Hablo de Flavio Bolsonaro, hijo de mi gran amigo, el expresidente Jair Bolsonaro. Vamos, Flavio, vamos para adelante. Hagan Brasil grande nuevamente. Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo.
Bueno, siempre Dios ahí, sí, en el medio,
presente, ¿no? El omnipresente.
Se olvidó de decir por qué está preso Jair Bolsonaro, pero bueno, vamos a hablarlo con Mauricio. Uno intenta, escuchado así en ese compacto, decís, bueno, esto no tiene lógica, pero quizás sí, ¿no? Quizás es parte también de algo más grande. Empecemos a hacer algunas valoraciones, Mauricio.
Yo creo que hay unas cuantas conclusiones que con el paso de las horas se han hecho casi que yo diría obvias, ¿no? Porque en primer lugar estaba previsto que Javier Milei asistiera al lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro, porque Javier Milei se ha convertido, para muchos, él alimenta esa imagen de portavoz de una cierta forma de ver la economía, sí, pero también el ejercicio de gobierno. Un ejercicio de gobierno que lo hace en contraposición a los que están enfrente, los que no están de acuerdo, y así llegó al poder. Esa es la realidad. Él llega por un enorme descontento social que había en su momento, como muchos presidentes de todos los palos políticos. Lo que sucede es que ahora él, digamos, se siente empoderado. Esa es la palabra que yo usaría, porque a lo que hay en toda la región un giro hacia gobiernos conservadores o de derecha, como se los quiera calificar, él siente que representa una determinada corriente de pensamiento, que es un liberalismo a ultranza, ¿no? No estamos hablando solamente de un liberalismo filosófico. Él, además, representa la motosierra, el corte del Estado, ¿no? Él, recordemos que él habla del Estado como su enemigo acérrimo. De hecho, Flavio Bolsonaro apareció, ayer lo mostramos en el noticiero, con una tijera gigante, emulando la motosierra de Milei sin querer copiarlo, ¿no? Y lo interesante, dice Nelson, de lo que pasó, más allá de lo que nosotros como ciudadanos de un país que vive en democracia podemos opinar, que es que obviamente no procede insultar al jefe de Estado de un país democrático, ¿no?
Sí.
Porque recordemos, no está de más, más allá de que compartimos esto con los oyentes, que quiero agradecerle además a los compañeros del canal que prepararon este compacto, él lo trató de ladrón a Lula, utilizó la palabra presidiario, que es el término por el cual se refería a Lula el expresidente Jair Bolsonaro. Sabemos que Lula estuvo preso, acusado de corrupción. Él utilizó términos que no fueron anodinos. Y por lo tanto, yo creo que él sintió que en ese ámbito él iba a su discurso iba a trascender, iba a influenciar al votante. En realidad terminó hablándole a convencidos, porque los que estaban allí ya estaban que iban a votar por Flavio Bolsonaro. De hecho, durante el discurso hubo pocos aplausos, porque fue un discurso de una profundidad filosófica también, más allá de todo esto que acabamos de escuchar, que fueron los extractos más vehementes, que era muy difícil de seguir realmente en otro idioma, además, ¿no? Así, hubo poca reacción del público a lo que decía Milei. Si ustedes ven las imágenes, si los oyentes la vieron por el noticiero, verían que desde la tribuna se arengaba el público, no generó una reacción inmediata, un contagio, como sí podía generar entre sus electores en Argentina. Entonces, para redondear, yo creo que genera innecesariamente el presidente argentino una crisis diplomática con el presidente del país, que es el principal socio comercial de Argentina. Es decir, Argentina no tiene intercambio comercial más grande que el que tiene con Brasil. Para Brasil, Argentina es el tercero o cuarto, pero para Argentina es el destino principal de sus exportaciones, principalmente sus exportaciones industriales, ¿no?, que dependen muchísimo de Brasil.
Mauricio, disculpa, apelando sí. a tu expertise como analista político internacional, ¿recordás un caso así, con estas expresiones?
Bueno, hubo altercados muy duros, por ejemplo, entre Iván Duque y Nicolás Maduro, y entre Nicolás Maduro y otros presidentes de la región que tuvieron idas y vueltas de mucha tensión. Incluso, recordemos, durante el gobierno de la calle Pou, aquí en Uruguay, hubo un episodio de tensión, pero no con este nivel de insultos de un mandatario a otro, ¿no? Eso creo que es lo que choca incluso a nivel diplomático, Nelson, porque más allá de lo que podamos decir nosotros aquí en un espacio de análisis, la reacción de diplomáticos, a veces off the record porque no pueden hablar, la reacción de analistas argentinos que tienen una visión liberal, igual fue la misma, ¿no? Es decir, la sorpresa ante el tenor de los calificativos que utilizó el presidente argentino, que por ese lado yo creo que es la sorpresa mayor. Vimos a un Milei, voy a utilizar una palabra tal vez que no usamos mucho en estos tiempos nosotros acá en este espacio, pero estaba desacatado Milei, ¿no? La impresión que dio es la de un presidente que fue deliberadamente a insultar a quien hoy lidera las encuestas. Es decir, tienen una mala relación porque la visión que Milei tiene de Lula es pésima y la visión que Lula tiene de Milei es pésima. Recordemos que además Lula se reunió con Cristina Kirchner, que es la enemiga acérrima de Milei, hace no tanto. Milei intentó reunirse con Jair Bolsonaro y juez Alexandre de Moraes, a quien Milei trató de basura calva, esto entre comillas, porque lo dijo él, se lo prohibió. Eso generó un profundo malestar en el presidente, que va a Brasil sin comunicarle formalmente a las autoridades, ¿no? Después es recibido por el gobernador de San Pablo y le dan la orden de Ipiranga, que es la más importante que otorga el Estado de San Pablo. Es decir, armó todo un evento político que, enmarcado en una campaña electoral en ciernes, evidentemente genera muchísimo ruido y va a generar una tensión que se va a prolongar por un tiempo. Me adelanto a decirles, no va a tener consecuencias comerciales porque no es la tónica de Brasil, porque Lula está arrancando una campaña y necesita justamente diferenciarse. Yo creo que lejos de perjudicar a Lula, esto que ha hecho Milei le favorece, porque le permite mostrarse como un estadista, como alguien diferente, con una visión mucho más diplomática de las cosas, ¿no? Un poco lo que hablábamos la semana pasada, o la otra, ya no me acuerdo, de Donald Trump poniéndole aranceles a Brasil. En definitiva, erigen a Lula como el defensor de la patria, como el defensor de la soberanía brasileña, ¿no? Por eso, lejos de colaborar, mi lectura es que son discursos que, digamos, conforman simplemente a los convencidos. Creo que ese es el redondeo principal de un hecho que va a seguir generando consecuencias. Vos lo decías al comienzo, dice, tenemos Brasil, Argentina, nosotros, Paraguay, Bolivia, somos socios en el Mercosur. Los presidentes tienen que darse las caras por más que lo evitan. En las últimas cumbres hemos hablado de cumbres sin Milei, de cumbres sin Lula, de reuniones sin Lula, en un grupo de países que adoptó, mejor dicho, logró cierta dinámica en la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales después de finiquitar el pacto con la Unión Europea. Vamos a ver un Mercosur bajo mucha tensión, probablemente poco eficiente. Esto tiene consecuencias para la región. No es simplemente el discurso de un presidente que se extralimitó. Esto tiene consecuencias para nosotros mismos como país, porque el Mercosur no va a funcionar con los dos presidentes de las mayores economías que no se dirigen la palabra, ¿no? Además es muy difícil de solucionar, porque el gobierno argentino ya lo ha dicho a través de su canciller, incluso, que no va a haber retractación, que no va a haber pedido de disculpas. Bueno, ustedes vieron lo que fue la reacción de Brasil. Fue por la vía, como decíamos recién, diplomática, convocatoria a su embajador en Buenos Aires, llamado al embajador, llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires, llamado al embajador argentino en Brasilia, y hasta por ahí ha llegado hasta ahora. Vamos a ver después cómo se observan las próximas cumbres. La próxima cumbre es en Uruguay, ¿no? Uruguay tiene, claro, presidencia pro tempore del Mercosur. No es poca cosa, imagínense la próxima cumbre aquí en Montevideo. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a venir? ¿Va a venir alguno de los dos? Y si vienen los dos, con rosas no se van a tirar.
¿Qué fecha, Mauricio, tiene la cumbre? Porque digo, para ya agendármelo.
Y a ver...
Quiero sentarme con un pop adelante y mirar.
como dicen ahora, con un carrito de pop. El cambio de presidencia pro tempore fue el mes pasado, por lo tanto estamos esperando el mes de diciembre, ¿no? Si no me fallan a mí los cálculos, después te lo confirmo.
Diciembre caliente en Montevideo. Entonces,
bueno, Montevideo tiene una, vamos a hacer una digresión acá, pero Montevideo tiene antecedentes de cumbres que han sido históricas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, porque me tocó cubrirla, cuando comienza a caer Fernando de la Rúa, cuando de la Rúa se toma, sí, el helicóptero, la cumbre se desarrollaba en Montevideo, estaba el presidente Jorge Valle como ejerciendo la presidencia pro tempore del Mercosur, y bueno, el presidente argentino no llegó. Y hubo una reunión ahí que fue renga, ¿no? Es decir, le faltaba una de las patas principales. Sí, ha habido cumbres históricas en el Mercosur. Yo creo que esta es para alquilar balcones, porque habrá que ver otra cosa además, ¿no?
Claro.
Se va a desarrollar después de las elecciones en Brasil.
Mauricio, este hecho protagonizado por Milei, de alguna forma uno piensa que se transforma en una especie de vocero de Trump.
Ah, bueno, yo creo que ahí tocaste un punto central. Es clarísimo que Milei se siente como el portavoz de una forma de ver a los gobiernos de izquierda de la región, ¿no? Eso es clarísimo desde que llegó a la presidencia, pero mucho más por la cercanía que ha generado con el gobierno de Donald Trump, que, como hemos analizado muchas veces, es un gobierno que manifiesta explícitamente su preferencia y que da explícitamente su apoyo a aquellos que entiende coinciden con sus ideas. Por lo tanto, creo que claramente Milei hoy se erige él mismo, ¿no? Porque nadie le dio ese título y difícilmente el gobierno estadounidense se lo haya pedido. Se erige entonces en vocero de una cierta visión de la política. Creo que no hay ninguna duda de eso, pero es muy muy relevante porque también hace parte de la coyuntura que venimos describiendo en el último tiempo. Ayer, sin ir más lejos, asumió Keiko Fujimori, que vamos a dedicarle un minuto por lo menos, porque hemos seguido las elecciones de Perú, pero esto de Brasil y Argentina se come la agenda. Ayer asumió Keiko Fujimori en lo que es otro escalón de este giro que está adoptando América Latina hacia posiciones mucho más conservadoras por parte de sus gobiernos, ¿no? Lo de Brasil-Argentina vamos a tener que seguirlo. Yo creo que el próximo elemento importante, o el próximo hito importante, es el lanzamiento de la campaña que empieza ahora dentro de 15 días en Brasil, el día 16. Ahí empiezan los actos políticos masivos, empieza la cuenta regresiva hacia los dos debates que están previstos, y ahí vamos a tener que ver cómo se posiciona uno y otro candidato. Hay más nombres en la vuelta, ¿no? Yo ayer compartía unas encuestas nuevas, la de Datafolia, justamente, ¿te acordás que hablamos la semana pasada? Sí. Bueno, para recordarle simplemente a los oyentes lo que importa, ¿no? Una elección que seguro se va a segundo turno y en la segunda vuelta, que es el 25 de octubre, con una diferencia de apenas 5 puntos, pero 5 puntos a favor de Lula, 48-43 está hoy la intención de voto para esa segunda vuelta. Al principio es mucho mayor la diferencia porque como hay otros nombres que surgen en las encuestas, entonces el porcentaje es de 8 puntos de distancia, ¿no? 40 a 32. Después los diferentes electores se van encolumnando atrás de uno u otro candidato. Pero les decía algo, la cumbre de Mercosur, vamos a poder ver en vivo ese enfrentamiento, sea que vengan o sea que no, uno u otro, es después de las elecciones. Es decir, que será una cumbre que tendrá lugar con Lula reelecto o con Flavio Bolsonaro electo. Ese es el gran misterio que se va a dilucidar en los próximos meses. Así que vaya si tenemos aquí en Montevideo un escenario interesante de cara a esa próxima reunión de presidentes de Mercosur.
Le haremos seguimiento, Mauricio, en próximas columnas. Hoy la dejamos por acá, pero bueno, atentos, ¿no? A ver si luego de la convocatoria de los embajadores surge alguna novedad al respecto. Gracias por esta intervención, como siempre. Nos vemos, si la realidad no amerita que nos veamos antes, el miércoles que viene.
Un abrazo grande.
Abrazo, Mauricio.